La Bienal 00 en Cuba culminó con el propósito cumplido para ofrecerle un espacio a los artistas que pertenecen a un movimiento de arte alternativo y a todos, por supuesto, aquellos que se sumaron a esa iniciativa que surgió tras la negativa y los obstáculos del gobierno para realizar la Bienal de La Habana por justificaciones achacadas al huracán Irma. El periodista Luis Felipe Rojas viene a hablarnos acerca de este tema. Buenos días, Luis Felipe. Yo estaba deseosa, desde el lunes estoy detrás de ti. Luis Felipe, vamos a hablar de la Bienal, porque es muy importante reconocer el esfuerzo que han realizado estos artistas cubanos y el apoyo que han tenido también de la comunidad internacional. Y eso habla mucho del respeto que tiene el arte cubano en el mundo. Y el arte, el movimiento independiente, que ha logrado que se realice una bienal cuando el castrismo decía, el gobierno, las instalaciones culturales cubanas decían, no podemos hacerlo porque pasó un huracán. ¿Hace cuánto ya pasó Irma?
Sí, claro. Sí. Mira, el equipo de realización en Martín Noticias siempre lo estuvimos viendo primero como un gesto cultural y después como un acto de resistencia que ocurre en cualquier país del mundo. Sí. Países libres o países en una situación de descalabro democrático como lo es Cuba. Sí. El gobierno impidió celebrar la Bienal, donde muchos de estos artistas iban a participar, pero ellos se levantaron por encima de eso. Yo creo que lo mejor fue eso, y lo habíamos hablado en uno de los encuentros anteriores, que pudieron demostrar que estas cosas, como pasan en el mundo libre, primero parten de la iniciativa individual de los ciudadanos, de los artistas y de la gente comprometida con el arte, y después están los gobiernos que apoyan o no, pero no entorpecen la labor de los artistas independientes. Esa no es la labor de un gobierno, esa no es la labor de una institución cultural, es todo lo contrario. Ellos se empinaron por encima de todo eso.
Sí, trataron por todos los medios de acabar con la Bienal, de que no se realizara, de denigrar este movimiento. Y te comentaba, estuve leyendo un artículo de la prensa oficialista, que es tan triste y es tan doloroso ver ese elitismo marcado, ese elitismo castrista, porque hay que llamarlo de esa manera, en el que ellos tratan de denigrar el valor de estos jóvenes, de estos artistas, que decían, son desconocidos. ¿En qué galería exponen? Obviamente.
Claro, eso es una trampa.
Sabemos, señores, si tuvieran la inclusión y si tuvieran realmente esa oportunidad de exponer sus obras con todo derecho, como todo artista lo tiene, en una sociedad libre, sería diferente.
Pero es una trampa porque en el espíritu de la Bienal de La Habana, la Bienal oficial, el espíritu inicial de la Bienal y originario es darle voz a los artistas que venían emergiendo. Eso lo dijo incluso Gerardo Mosquera. Yo creo que las cosas que pasaron allí, los eventos fueron muy importantes, pudimos seguir algunos de ellos.
¿Y se cumplieron todas las expectativas de la Bienal?
Bueno, todavía queda por evaluar eso, ellos tendrán que evaluar esto. Yo desde por arriba sí vi, uno de los eventos que más me gustó fue el Bloque del Este, que se hizo en La Habana del Este, en Alamar, donde el artista Yacer Castellano tomó un muro que estaba agrietado, que se estaba derrumbando, y empezaron a dibujar allí.
Qué bien.
Él hizo los bocetos y le pidió a los vecinos que le ayudaran a colorear todo aquello. Se presentó la Dirección Municipal de Vivienda, personas del gobierno, a borrar con una brigada, a borrar lo que habían escrito. Los vecinos se lo impidieron.
Ahora, lo que yo no entiendo es por qué no toman esos esfuerzos para construir y para reparar.
Yo creo que
toman acción.
Yo creo que fue lo que ayudó, y lo dice a Mauri Pacheco. Dice, en cuanto les dijimos que para venir a borrar un muro, sí estaban listos, y para repararlo no, ahí la cosa. Bueno, pudieron hacer el mural.
Sí.
Sí, muy bueno, muy bueno. Hay imágenes del mural, excelente el trabajo. Yo creo que también el trabajo de un grupo de mexicanos también que fue.
Hay colores en ese mural, Luis Felipe.
Hay de todo.
Y entonces, ¿por qué la prensa oficialista? Porque una de las cosas que decía y uno de los términos, porque es esa mentalidad, esa necesidad de tergiversar y de manipular lo que la gente lee. Hablaban de un arte gris, de una cosa oscura. Y entonces estamos viendo que estos artistas ofrecen de todo, desde el arte más abstracto hasta el arte más expresivo. Claro. Y por supuesto lleno de color y lleno de respeto y lleno de valoración entre ellos.
Sí, bueno, acuérdate que la prensa oficial en Cuba es un magazine del Partido Comunista de Cuba. Eso, primero hay que partir de ahí, ellos hacen lo que les mandan hacer. Pero a pesar de eso, la gente se enteró por flyers, a través de Memoria Flash, de discos, y de boca en boca se fueron enterando de que estaban ocurriendo cosas en la Bienal. Esa yo creo que fue muy buena. También un acto que hicieron de interacción, un grupo de mexicanos, y fue repartir hojas y dibujadas y pedirles a los vecinos, a la gente en la calle, que les contaran la historia de su vida, en pocas palabras, para con esto componer algo. Bueno, eso lo combinaron con lo del mural que te decía y fue algo muy bueno.
Fabuloso. Al principio hablábamos de unos 60 artistas, pero esto se incrementó.
Superó la cifra de 140 participantes.
¿Te imaginas?
Presenciales o no.
Exacto.
Pero
llegaron su obra.
Llegaron unos rumanos, llegaron mexicanos, españoles.
Pero Luis Felipe, hubo algunos de los Estados Unidos que les impidieron la entrada. Es decir, que lo censuraron.
Hay un artista que no recuerdo el nombre, pero fue en el mismo tiempo que Coco Fusco, la curadora y crítico de arte, la profesora, a la que se lo impidieron viajar.
Porque Coco en este caso llevaba unas pegatinas y era evidente que ellos saben quiénes van.
Ella es parte del comité organizador.
Exacto, ellos saben quiénes van. Entonces estamos viendo, por una parte, que le impiden la entrada a estos artistas y por otra parte estamos viendo que hay una delegación amplísima de artistas cubanos que puede participar en este evento, en este festival dedicado a Cuba, en el Kennedy Center de Washington. Es decir, es como que ahí realmente el balance se nos va por el piso.
Es el doble rasero. Es simple y llanamente, si te afilias a esto, sí, si no, no. Y eso viene desde décadas atrás con la política cultural de la Revolución Cubana. Sí. Dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada.
Y entonces ellos critican que esto era un marco para hablar de política, era un marco con connotación política, pero ellos entonces, ¿qué es lo que hacen? Si es que toda la propaganda que ellos traen desde el punto de vista artístico es también con un mensaje político tremendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pueden permitir que existan movimientos de este tipo?
Es intrínseco de los regímenes autoritarios. La Bienal 00 se erigió como un acto de resistencia. Sí. Y tenía que encontrar resistencia en algún lado. De todas maneras, es decir, uno lamenta que hayan detenido a Ileana Hernández, la del ente cubano, que le hayan impedido el paso a los participantes para ir a la galería El Círculo de Luis Trápaga y Lía Villares. Es verdad. Pero más allá de eso, la Bienal iba a ser un acto de confrontación, de alguna manera, de resistencia, y tenía que encontrar resistencia. Bueno, la de la prensa oficial, la de la seguridad del Estado y de las instituciones, iba a encontrarla.
Y también este pintor que alguien lo llama por teléfono, le dice, ya tú no eres miembro de una organización.
Luis Trápaga, al que le han cerrado el contrato en la Oficina de Derecho de Autor, es decir, para comercializar a partir de ahora su obra.
Ahora, si lo hace de forma ilegal o independiente, ¿cómo puedes seguir?
Tiene que gestionárselo de manera independiente. Hay muchos caminos, pero es como darle la vuelta a algo por un camino donde podías hacerlo. Es más marginalizar un acto como ese, un acto creativo.
Y eso es realmente lo que vemos que prima en la realidad del gobierno castrista con el arte independiente, con aquel que quiera hacer una voz o un movimiento diferente a lo que estipula el gobierno.
Grosso modo, Luis Manuel Otero y Yanelis Núñez han dicho que sí, que la Bienal fue un éxito, que lograron. Vamos a esperar más o menos una semana porque ellos están todavía
recapitulando.
Claro, claro. A mí algo, bueno, como todo acto cultural, cosas buenas y cosas. Yo vi que tuvieron un fallo como en divulgar qué era lo que estaba pasando, aunque fuera al otro día. Están las redes sociales y decir específicamente, mostrar más vídeos, más fotos, quizás para otra Bienal ser.
Por supuesto.
La 01.
Claro.
O la 001. Ellos han dicho que, bueno, que no tienen intención de hacer otra Bienal, pero quizás los mismos artistas se lo pidan. Eso, yo creo que la dinámica de la censura y la dinámica de hacer arte en Cuba lo va a dictar, si hacen otro o no.
Es que el propio arte lo pide, el propio arte se expresa por sí mismo y exige este tipo de movimientos necesarios para cambios sociales. Te agradezco mucho, Luis Felipe, que hayamos hablado de la Bienal 00. Te espero aquí siempre en Levántate Cuba. Y ahora, pues, les invito a que hagamos una conexión con nuestra sala de redacción, donde se encuentra nuestro colega Tomás Regalado con la información actualizada. Muy buenos días, Tommy, adelante.
Muy buenos días, Maite, y muy buenos días para ti y para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, la Asociación por la Paz Continental, mejor conocido por sus siglas como ASOPASCO, celebró el pasado martes en el Centro Cubic, aquí en la ciudad de Miami, su 30 aniversario con una entrega de premio a los que durante estos años han sido sus colaboradores.
Si pienso en los inicios, creo que me enamoré de Cuba, como se enamoran los amantes de un amor imposible. Cuanto más imposible es el amor, más pasión, más emoción y más intensidad nos mueve en la lucha por la conquista.
ASOPASCO es una organización no gubernamental sin fines de lucro, constituida en 1988, que promueve y defiende los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Aprendimos que podíamos seguir y que ese caminito, ese camino al andar que digo yo, se hacía realidad. Y ahora poca gente entiende que no se defienda la violación de los derechos humanos en la isla.
En el pasado, ASOPASCO ha colaborado con programas específicos dedicados a la defensa de los derechos humanos en Cuba. ASOPASCO también ha denunciado la terrible situación de los presos de conciencia en las cárceles castristas y ha puesto en marcha la campaña Pro Libertad del doctor Oscar Elías Bisset y otros presos políticos.
Hablábamos entonces de Combinado del Este y Manto Negro, de la UMAC y Mazorra, de Kilo 7 y Guanajay, y desde entonces Boniato dejó de ser un manjar, porque Boniato no fue otra cosa que la tétrica prisión de los plantados.
Hemos estado unidos en sentimientos por la causa y la libertad de Cuba y por denunciar donde quiera que exista una violación a los derechos de un ciudadano.
Entre las personas que asistieron al evento se encontraba Normando Hernández, uno de los 75 encarcelados en la Primavera Negra, y la periodista Maril Giano, la escritora Zoe Valdés y Silvia Iriondo, fundadora de Mar por Cuba.
Gracias a ellos pudimos abrir algunas y yo creo que eso es algo que tiene que quedar en la historia de gratitud de un pueblo hacia personas no cubanas, sin embargo, personas que se sintieron cubanas en su corazón y defendieron los derechos de nuestro pueblo.
Maripaz Martínez Nieto, que nació en Madrid, España, dijo a Televisión Martín que ella realiza las labores de ASOPASCO porque siente como propias las violaciones de los derechos humanos en Cuba y en todos los sitios.
Que los derechos humanos son para todos y que el hecho de ser humano ya conlleva unos derechos que son inalienables con la persona. Yo eso lo entendí luchando por Cuba y lo sigo practicando.
Y Maite, el trabajo que lleva a cabo Maripaz Martínez Nieto, preferentemente en forma silenciosa, ha ido aumentando con el tiempo. Su presencia en primera fila ha sido constante durante las últimas 3 décadas y en la mayor parte de las actividades defendiendo el respeto a los derechos humanos en Cuba. Maite, esto es todo por mi parte. Continúen con más de Levántate Cuba.
Tomás, te agradezco muchísimo y qué valioso que tengamos a personas como Maripaz, que incluso, como decíamos, no es cubana, pero sí está comprometida con la defensa de los derechos universales de cada ciudadano, de toda sociedad, algo que se incumple y se viola en la sociedad cubana, sí, y que veíamos de manifiesto que se está haciendo cada vez más fuerte con la cantidad de países que le han hecho recomendaciones al gobierno castrista después de haber hecho este reporte sobre los derechos humanos ante la ONU.
O sea, mira, ella siempre me ha dicho a mí que lo lleva en el corazón, que aunque nació en España, ella siente a Cuba como ese amor, como lo dijo ahí, como ese amor que nunca ha podido lograr llegar a él. Hace muchos años intentó con varios senadores españoles, italianos y alemanes entrar en Cuba y no la dejaron entrar, la botaron de Cuba y ella dijo que eso solamente aumentó su amor por Cuba y por defender no solamente a los cubanos, sino los derechos humanos en Cuba, y apoyar a organizaciones, a opositores y a organizaciones como las Damas de Blanco, en que su mensaje salga alrededor del mundo y también en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.
Pues te agradezco muchísimo, Tomás. Gracias, era Tomás Regalado con la información desde la sala de redacción de Martín Noticias. Yo les invito a que hagamos una pausa. Seguimos con mucho más hasta las 10 de la mañana. Gracias por estar acompañándonos hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, La app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El castrismo ha luchado por todos sus medios de aparentar una igualdad social que está muy lejos de ser cierta. Pero ¿dónde se le ve realmente la mano o se le va realmente la mano? Es en el tema de la igualdad racial. Hoy nos revela la verdad de este mito castrista el periodista Jorge Sotolongo, a quien le doy los buenos días. Un gusto compartir con usted, Sotolongo, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ha proclamado el castrismo durante 6 décadas y cuál es la realidad de la igualdad racial en Cuba?
Mira, el problema, el racismo es un problema muy complejo que evidentemente proviene de la colonia, o sea, sí. No es un problema nuevo en Cuba, ni mucho menos. Y lo que sucede es que durante la República sí se reconocía el problema de la desigualdad social, sí. Incluso al principio de la República hubo un partido independiente de color, en fin, hay toda una historia con eso. Y se hicieron una serie de medidas, incluso en la Constitución del 40, medidas luchando contra el racismo, y había un cierto camino. Había dirigentes, había senadores negros, había un camino para ese desarrollo. ¿Qué pasa? Que cuando llega la revolución, supuestamente la revolución elimina las clases, y al eliminar las clases cree que ya no hace falta hacer ningún camino para el progreso de los negros. Y esa es la gran mentira. En la realidad, en Cuba sigue existiendo un racismo encubierto, aunque hay tolerancia racial, que es otra cosa distinta.
Sí.
Yo quisiera empezar a ver a un intelectual negro, reconocidísimo, un hombre inteligentísimo, Patterson, que nos habla del tema y nos muestra la diferencia entre la sociedad cubana y la sociedad americana, supuestamente muy racista, que sí tiene caminos para que avance el negro en su desarrollo.
Pues vamos a verlo.
Otro de los grandes mitos de la Revolución Cubana ha sido el de la igualdad racial.
tema tabú del que poco se habla en el seno del Partido Comunista, Enrique Patterson es un reconocido intelectual que creció con la revolución.
Pero en primer lugar, no es lo mismo lograr igualdad racial que decir que a pesar de, todos los revolucionarios son iguales. Eso es una diferencia conceptual. La revolución lo único que hizo fue crear el mito o la práctica de que todos los revolucionarios son iguales y si el negro es revolucionario, ya hay que tratarlo como revolucionario en la práctica, a pesar de ser negro. Cuando el blanco es revolucionario, se trata como revolucionario, pero no a pesar de ser blanco. Lo que quiero enfatizar en este hecho es que por mucho tiempo ser negro, si tú eras revolucionario, era como un mal menor que pasaba, porque un revolucionario estaba por encima de eso, pero lo que no se eliminó nunca fue el pero. Y eso te exigía lo siguiente: si eras negro tenías que ser más revolucionario que los demás, dar más el paso al frente que los demás, ser más dócil que los demás, ser más obediente que los demás. O sea, si el negro era contestatario, protestón, por ejemplo, como Baterio Carbonell, entonces le caían los castigos más fuertes que a los demás. O sea, la revolución lo que hizo fue subsumir en la categoría revolucionario diferencias que no eliminó, pero que sencillamente se subsumieron ahí. Y cuando tú no estabas de acuerdo con los planteamientos de la revolución o tenías una actitud crítica ante ellos, en ese momento el castigo era más fuerte. ¿Por qué? Porque al no estar en los patrones de la revolución comenzaba a ser de nuevo negro. Y entonces eras malagradecido.
Estamos viendo cuán marcado y cuánto lo han tenido en cuenta el gobierno castrista, que hubo un momento en el que las personas de la raza negra tenían que formar parte del gobierno, tenían que formar parte de los centros de trabajo, es decir, que había que incluir al negro en el centro de trabajo porque no podía ser todo el mundo blanco. Es decir, que ellos están conscientes de que hay un defecto ahí, que hay algo que les está faltando
pero
en cuanto a la igualdad racial.
No se atreven a enfrentar el problema directamente. Uh-huh. Al faltar las medidas concretas para enfrentar el problema y reconocer que hay un problema, ya tú estás dando un paso. Si tú no reconoces que hay un problema y no puedes actuar contra él.
Exacto, y entonces no hay una igualdad real. Es decir, esto es toda una mentira y es algo que ellos han tapado muy bien.
El porciento racial, una cosa que ellos mantienen muy... Es el número de negros que hay. Sí. Todas esas cosas se mantienen casi como datos encubiertos. O sea, nunca se enfrenta al problema de verdad.
Sí.
Si tú miras la cantidad de negros que hay en Cuba y de mulatos que hay en Cuba, uh-huh, y buscas la representatividad social que existen en los noticieros, en los puestos importantes, en el gobierno. En el gobierno prácticamente el negro que más brilla, por decirlo sí, bonito, es Esteban Lasso.
Exacto.
El vicepresidente Lasso.
Uh-huh.
O sea, es el negrito de salir,
sí,
digamos.
Pero son muy pocos, son escasos. Y la verdad es que no hay igualdad racial en Cuba. Eso es un cuento del castrismo. Pero hay un tema que se llama igualdad, un favor, que vamos a seguir analizando.
Vamos a verlo inmediatamente.
La revolución realmente no acabó con el problema racial, lo que lo ubicó en otras conceptualizaciones que parecía que lo habían eliminado. Como el régimen era igualitarista, todo el mundo iba a las escuelas. Entonces eso aparece, para un blanco aparece, o sea, aparecía como que es un derecho que le damos a los cubanos, que los cubanos tienen porque la revolución se lo da. Para los negros aparece como, a ustedes les estamos haciendo este favor. Les estamos permitiendo ir a la escuela donde antes iban los otros. O sea, eso no es eliminar la discriminación racial. Eso es decirle a los negros que como ciudadanos en Cuba, la revolución les está haciendo el favor de tratarlos como blancos, no como ciudadanos. O sea, esa conceptualización, que es lo que plantea Walterio Carbonell en su ensayo, nunca desapareció de la ideología de la dirigencia cubana, porque es una ideología de blancos, de élite, que se piensa siempre que ellos están signados para ser dirigentes y que los negros, por naturaleza, tienen que ser subordinados o al discurso republicano o al discurso revolucionario. O sea, como en la guerra del 95, ellos siempre nunca superaron el problema de ver a los negros, en este caso, de ser unos insurgentes, pero subordinados al discurso de ellos. Los negros tienen que subordinarse, pero no pueden hacer un discurso mirando sus condiciones concretas, porque ese discurso ellos lo ven como divisivo a la unidad de la nación, porque la unidad de la nación precisa que el discurso sea monolítico, y como los negros siempre tienen razones para ponerle espadilla al discurso por una serie de temas culturales y discriminatorios, se convierten potencialmente en un grupo social que crea una disonancia, y entonces hay que vigilarlos más, hay que vigilar lo que dicen, hay que orientar el discurso. Tú conoces muy bien que casi todos los intelectuales negros en Cuba tuvieron problemas.
Maite, vamos inmediatamente a ver la diferencia con la sociedad norteamericana, que sí reconoce que tiene problemas de racismo. Dando por sentado que no existe un problema, no hay forma de solucionarlo. En Cuba no hay un método que permita que el negro vaya ascendiendo en la escala social.
Bueno, lo que pasa es que tú has señalado un punto que es extremadamente importante que los estudiosos... Es posible que la sociedad norteamericana sea más racista que la sociedad cubana en el sentido de la ideología. Los cubanos convivimos más entre nosotros, ¿no? Pero la sociedad norteamericana es mucho menos discriminatoria que la sociedad cubana. O sea, quizás a un racismo menor de la ideología cubana, el hecho de que ese racismo se puede expresar sin freno convierte a la sociedad cubana más discriminatoria. Y te lo voy a poner en estadística. Los sociólogos le llaman a la movilidad social del negro norteamericano en el siglo XX, después de los derechos civiles, le llaman la revolución silenciosa. Y le llaman la revolución silenciosa porque de los derechos civiles acá, 3/5 partes de los negros norteamericanos pertenecen o a la clase media o a la clase alta. Y esos no se ven porque esa gente se fue del gueto. Son los que tú ves que de momento aparecen como secretarios de Estado o como jefe de Estado Mayor. O sea, esos están metidos en el mainstream norteamericano. Y solamente...
Hablamos de una sociedad que reconoce que sí ha tenido históricamente problemas con la igualdad racial. Claro. Aquí no se esconde, en Cuba se esconde.
En Cuba se esconde, y como tantos problemas que existen en Cuba, de todo índole, económico, social, racial, tienen miedo a enfrentar los problemas. Cuando los enfrentan, a veces los enfrentan con una radicalidad tan grande que lo que hacen es ponerlo peor.
Pero los problemas hablan por sí mismos, por sí solos, se va exponiendo y la gente está viendo la realidad, está viendo que no hay una representación de la raza negra en la sociedad cubana, que existe y que es numerosa y que no podemos nosotros tapar con un dedo.
Para nada.
Pero el castrismo sí lo tapa muy bien con un dedo y sabe a cuáles elige, a quiénes lo elige, y realmente han sido reprimidos los negros en Cuba por el castrismo. Es la realidad que no se habla, por supuesto, en los medios oficiales de Cuba, y nosotros sí tenemos la misión de contarlo aquí. Jorge Sotolongo, es un gusto siempre conversar con usted, tener estos temas que son tan interesantes, tan importantes, que la gente que está en Cuba conozca y en cualquier parte del mundo conozca la realidad. Son las 8:50 y casi 9 minutos y les invito a que hagamos una pausa para conocer las informaciones con Joan Andrés. Recuerden que el lunes vamos a estar a partir de las 7 de la mañana consolidando los esfuerzos de Levántate Cuba en 3 horas ininterrumpidas de programa para todos nuestros cubanos. Hacemos la pausa, pero regresamos dentro de unos 5 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana hacemos otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Regresan a la unidad de policía de Santiago de Las Vegas a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. En contacto con Radio Martí, Zaqueo Báez denunció este hecho.
En el caso de Aymara Nieto Muñoz, quien estuvo detenida por 10 días en la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas, fue llevada a la prisión de El Guatao y nuevamente regresada a la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas. Eso lo utiliza el régimen como tortura con nuestros activistas para amenazarlos de que van a ser a prisión. Ella también se llama de Blanc, pues golpeada el día 6 de mayo y acusada de falso delito de atentado. Ya su esposo, ese Ismael Borgerín, fue llevado a prisión y eso lo está utilizando el régimen para torturarla psicológicamente.
Por otra parte, la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, celebró su 30 aniversario en el Covey Center de Miami. Tomás Regalado con la información.
Si pienso en los inicios, creo que me enamoré de Cuba, como se enamoran los amantes de un amor imposible. Cuanto más imposible es el amor, más pasión, más emoción y más intensidad nos mueve en la lucha por la conquista.
ASOPASCO es una organización no gubernamental sin fines de lucro, constituida en 1988, que promueve y defiende los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Aprendimos que podíamos seguir y que ese caminito, ese camino al andar que digo yo, se hacía realidad. Y ahora poca gente entiende que no se defienda la violación de los derechos humanos en la isla.
ASOPASCO también ha denunciado la terrible situación de los presos de conciencia en las cárceles castristas.
Que los derechos humanos son para todos y que el hecho de ser humano ya conlleva unos derechos que son inalienables con la persona. Yo eso lo entendí luchando por Cuba y lo sigo practicando.
Maripaz Martínez Nieto, que nació en Madrid, España, dijo a Televisión Martí que ella realiza las labores de ASOPASCO porque siente como propias las violaciones de los derechos humanos en Cuba y en todos los sitios.
La embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, subrayó la importancia del diálogo en ese país y pidió buena fe a todos los sectores para lograr el éxito en la búsqueda de soluciones a la crisis. Dogu mostró su solidaridad con las familias de las víctimas de esa crisis nacional. La primera sesión de la Mesa de Diálogo Nacional en Nicaragua, instalada el miércoles para buscar una salida a la crisis, culminó marcada por duros reproches, principalmente entre los estudiantes y el presidente Daniel Ortega. Millones de musulmanes de muchas partes del mundo comienzan hoy el mes de Ramadán, un periodo de ayunos desde la salida a la puesta del sol que busca acercar a los fieles a Dios y a recordar a los menos afortunados. Los musulmanes siguen un calendario lunar y este método de observación puede llevar a que los distintos países declaren el inicio del mes sagrado con uno o dos días de diferencia. Arabia Saudita y otras naciones como Egipto e Indonesia declararon que el Ramadán comienza hoy, mientras que algunas mezquitas de Estados Unidos ya declararon el inicio el miércoles. Durante el Ramadán, las noches son muy activas después de los ayunos estrictos del día y las tiendas y cafés están abiertos hasta altas horas de la madrugada. Exactamente las 9:04, continuamos en esta pausa informativa en Levántate Cuba. El periódico japonés Asahi reportó hoy que Estados Unidos exigió a Corea del Norte que saque del país algunas ojivas nucleares, un misil balístico intercontinental y otros materiales atómicos en 6 meses. El diario citó a fuentes que dijeron que el secretario de Estado Mike Pompeo sugirió al líder norcoreano el mes pasado que Pyongyang sería removido de la lista de patrocinadores del terrorismo si saca esas armas nucleares. El periódico reportó también que si Pyongyang acepta una desnuclearización completa, verificable e irreversible en la cumbre con el presidente Donald Trump, Washington podría dar garantías al régimen de Kim Jong-un. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso con mucho más a las 9:30. Hasta entonces, muy buenos días.
Joe Cardona es un realizador de cine que dedica su talento a expresar la problemática social y temas de identidad cultural e historia cubana libremente. Hoy está con nosotros en Levántate Cuba para hablarnos acerca de su más reciente obra. Buenos días, Joe. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿De qué trata esta nueva entrega y por qué surge la idea de hacer este documental sobre este tema?
El documental se llama, primero que todo, gracias por tenerme. Me siento en casa acá.
Sí.
Se llama Political Animals y es un documental sobre la sobrepoblación de mascotas, de animales. En particular en Miami, pero también nacionalmente e internacionalmente es un problema serio.
Ya, ¿y cuál ha sido la respuesta de la audiencia después que haces este documental? ¿Pero por qué realmente hubo un hecho, algo que estaba sucediendo que te llamó la atención y tú dijiste, déjame tratar esta problemática y si ayudaste a solucionar esa problemática con tu documental?
Bueno, hubo una propuesta que se le hizo a los votantes del condado de Miami-Dade County, aquí en Miami, sobre si querían incrementar sus impuestos un porcentaje cada año para ayudar a controlar este problema de la sobrepoblación. Ahí empieza el trama, ¿no? Los políticos deciden que tal vez no es el momento adecuado para subir los impuestos y ahí empieza la narrativa del documental, de eso se trata. Si solucionó el problema... difícil de predecir, ¿no? Si va a ayudar a solucionar el problema. Pero sí, yo creo que nos muestra que existe el problema de sobrepoblación de mascotas, no solamente en Miami, pero en otras partes del mundo.
Y eso habla también de la influencia que tiene este arte que tú realizas en la sociedad, pero también en las decisiones políticas. Y eso habla también de una sociedad libre que le da la oportunidad al ciudadano, una persona común que no tiene ningún interés político, de expresar libremente algo que está incorrecto en la sociedad, cosa que en Cuba desafortunadamente no se puede hacer. Pero ¿tuviste algún tipo de negación o censura con este documental?
Ningún tipo. Siempre, obviamente, el gobierno local no está a favor. Es una crítica total de cómo su comportamiento político profesional. Pero vivimos en una sociedad libre donde yo tengo el derecho de expresar mi punto de vista. Levantar un poquito de roncha, definitivamente, pero nunca censura.
¿Podemos ver, producción, algún fragmento de Political Animals? Si es posible. Ay, ya, estamos viendo solamente las imágenes de los animales y vemos a algunas personas que están manifestando su preocupación. Esto es un refugio de animales.
Es un refugio de animales y uno de los que estaba proponiendo el impuesto se quedó un fin de semana como un animal más para ser adoptado, para mostrar la situación que grave de estos animales.
Ya. ¿Cuál es la mayor satisfacción? Porque no solamente has realizado esta propuesta cinematográfica. ¿Cuál es la mayor satisfacción para ti como realizador de conseguir cambios o generar un cambio de conciencia, digamos, a través de tu obra?
Más allá que eso, diría yo, Maite, que es expandir un poco lo que son estas historias y que se sepan estas historias. Muchas veces me gustan los temas que están al borde ahí, de lo que se cuenta y no se cuenta. Y a mí me preocupa mucho de lo que la historia no cuenta. Y por eso me interesó mucho este caso.
Y estábamos viendo ahí a oficiales del gobierno. Estábamos viendo desde Ron McGill, que es un defensor de los animales. Estábamos viendo al alcalde Carlos Jiménez, a Rebeca Sosa. Habían varias personas que obviamente ofrecen su opinión acerca de esta problemática. Algunos están a favor de solucionarla, otros pues entienden que no es una problemática. Pero lo bueno de este documental y de esta obra que tú realizas es darle, obviamente, voz a todo el mundo. Es decir,
darle voz a los animales, que
también
son los que no tienen voz.
Exactamente, y se ven más afectados por esta realidad, que sabemos que hay tantos y tantos animales en estos refugios y las personas, pues muchos de ellos no tienen la conciencia necesaria, una para adoptar y otra para tenerlos en casa cuando una vez deciden, mira, me voy a llevar un animalito en casa, y entonces piensan que es como, que la mascota se convierte como en el juguete que compraste en la tienda y que en un momento determinado, pues no lo quisiste más, lo voy a abandonar y no pasa nada.
Y los abandonan.
Exacto. Quería tocar el tema con tú eres nacido en Puerto Rico,
correcto,
hijo de padres cubanos.
Sí.
Llegas y yo te preguntaba, bueno, ¿y cómo es que tú has hecho documentales como Adiós Patria, Café con Leche, El Vuelo de Pedro Pan, José Martí, El Legado de la Libertad, La Habana, Retrato de Antaño, Niña de Miel? Oye, son tantos. Elefante Blanco y Celia, la Reina. Son tantos, tantos temas que abordan la realidad cubana. ¿Por qué?
Porque como te estaba comentando, yo me crío en la séptima provincia, ¿no? Que es Hialeah, aquí en Miami. y la cubanía a mí me llega muy de cerca y corre a través de mi sangre. Uh-huh. Aunque fui criado en los Estados Unidos, toda la sangre que corre por mi cuerpo es cubana.
¿Y qué te dicen tus padres cuando ven o cuando han visto tus obras? ¿Qué te han dicho ellos?
Desafortunadamente, uh-huh, perdí a mi madre muy joven, en mis años 20, sí, 20 y pico de años.
No pudo ver nada de lo que
hiciste. Vio mi primer trabajo, que fue sobre Cuba también, la disidencia dentro de Cuba, se llamó Rompiendo el Silencio.
¿Qué te dijo en ese momento?
Se sintió muy orgullosa.
Sorprendida
que a mí me había tocado tan fuerte el tema. En mi casa siempre se habló de Cuba, pero nunca se me impuso eso como algo que yo tenía, un deber o, uh-huh, algo que yo tenía que hacer.
Sí.
Mi padre sí falleció hace 3 o 4 años, pero sí vio gran parte de mi obra y siempre muy orgulloso que me interesaran esos temas, ¿no?
¿Qué tienes en los planes de Joe Cardona, además de este documental Political Animals, Animales Políticos?
¿Cómo Animales Políticos.
Animales Políticos. ¿Qué más se puede, algo relacionado con Cuba? ¿Qué te gustaría hacer que no has tocado en
Cuba?
Tu
Cuba está en la mirilla para, uh-huh, para el año que viene. A finales de este año tengo un documental que se llama Sister, uh-huh, que es sobre la monja que escribió el libro Dead Man Walking, uh-huh, sobre la pena, yeah, de muerte.
Sí.
Se realizó una película, Sean Penn gana el Oscar, uh-huh, por la película.
Sí.
Susan Sarandon gana el Oscar por la película.
Uh-huh.
Y he hecho un documental sobre ella, así que he estado yendo a las prisiones de pena de muerte,
sí,
por 3 años con una monja. Ya se pueden imaginar lo divertido que es eso. Sale a fin de año.
¿Y por qué el tema te toca la creación?
Me fascinó la personalidad de ella, la persona de ella. El tema no solamente aborda el tema de pena de muerte, sino monjas.
Uh-huh.
Yo sabía muy poco sobre monjas.
Yeah.
Y pues entonces seguí una monja por 3 años.
Y qué bien, y ahora sabes bastante sobre monjas.
Ahora sé bastante y tengo muchas amigas monjas.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bendición! Mira, entonces vamos a poder ver esa creación a finales de año.
A finales de año, y para el año que viene creo que viene otro documental sobre música, que, ajá, es mi pasión.
Que tienes uno ya, y tenemos como un fragmento, sí, me dice producción, de este documental de música que realizaste también, una de las producciones de Joe Cardona, propuesta muy especial, un joven que es nacido en Puerto
Gracias
Rico,
por lo de joven.
Muy, muy joven, nacido en Puerto Rico, de padres cubanos y que refleja Cuba en parte de su obra. Ahí estamos, ¿qué estamos viendo?
Eso,
Joe,
es un documental que se llama Ivy League Rumba.
Ajá.
Y fue un festival de música cubano que se realizó en Providence, Rhode Island, auspiciado por la Universidad Brown. Y rodamos un documental y se transmitió nacionalmente a través de la televisión pública y con mucho éxito.
Porque PBS transmite bastante de tu obra. Es decir,
21 documentales, uh-huh, me han transmitido, afortunadamente.
Sí.
Y este fue uno de ellos. Este salió hace 2 años.
De todas tus obras, cuando tú te pones a mirar, yo, a ver, si las miras, si es que las miras, porque hay gente que no le gusta estar pues mirando mucho y recalcando lo que hice, lo que no hice, cómo lo pudo haber hecho de una mejor manera, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el tema que más toca tu corazón?
La obra más grande de mi vida es mi hija de 10 años, Celia, que
bien.
Se llama Celia.
Ah, qué bien. ¿Celia por Celia Cruz?
Por Celia Cruz.
Qué bien.
En realidad, todos los proyectos me interesan, me gustan. No los miro mucho, es decir, yo sigo hacia el próximo. Siempre es lindo y bueno que la gente se recuerde en algunas de mis películas, pero, uh-huh, siempre me gusta mirar hacia el futuro y el próximo proyecto.
Qué
pero
bien.
Todos me gustan.
¿Y este de Celia que realizaste, tuviste la oportunidad de entrevistar a Celia?
Sí, yo estuve 3 años con Celia filmando.
Uh-huh.
El documental se demoró 10 años antes que saliera.
Uh-huh.
Pero estuve 3 años intenso con ella.
¿Ella pudo verlo cuando no pudo verlo? Ya, pero me imagino que desde alguna parte se siente orgullosa.
Ojalá.
Y agradecida, sabiendo la personalidad tan humilde y tan especial que tiene,
ojalá,
o que tenía esa mujer, que sigue siendo parte de nuestra cultura, de nuestra historia, y la sentimos presente y la sentimos parte todos los días, y cada vez que la mencionamos yo estoy segura que se manifiesta de alguna manera. Joe, te agradezco tanto.
Te agradezco.
Y espero que este documental que realizas para generar una conciencia social sobre la protección de los animales en Miami, como tú dices, en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, una realidad que en Cuba no se toca porque no hay una ley que proteja a los animales. No existe una ley en ese país que proteja a aquellos perritos que están en las calles, los gatos, es decir, eso no existe y el pueblo lo ha pedido, pero el gobierno pues no lo tiene como prioridad. Te agradezco mucho.
Gracias
y te invito cuando quieras venir. Pues,
y hablamos de monjas.
Como quieras, claro que sí, con gusto. Si podemos estrenar aquí una parte del documental, sería un placer. Es Joe Cardona, un joven documentalista, cineasta de Puerto Rico, cubano, por sus padres y por supuesto con Cuba en gran parte de su obra. Regresamos en instantes aquí para seguir con mucho más hasta las 10 de la mañana en Levántate Cuba.
pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Se celebra cada 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se respetan los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba? Pues es un tema que analiza con nosotros esta mañana aquí en Levántate Cuba el periodista Wilfredo Cancio. Buenos días, Wilfredo.
Buenos días.
¿Se respetan estos derechos? ¿Constitucionalmente son amparados la no discriminación a estas
personas? Bueno, lo que está pasando, la respuesta no es ni no ni sí. Yo creo que lo que está pasando es que entre las presiones sociales que ha habido en los últimos años, y el gobierno... Ya sabemos, un gobierno de maniobras para mantenerse en el poder. Es un gobierno y entre las cosas que ha tenido que, digamos, tolerar a regañadientes ha sido morderse la lengua y crear una relativa tolerancia para el sector de homosexuales.
Cuando se dice morderse la lengua es porque sabemos que ha sido un gobierno homofóbico.
No, yo creo que hay por un lado ha sido un gobierno de homofobia oficial. Y por otro lado, yo creo que la sociedad cubana tiene un arrastre también de asuntos, de cuestiones culturales que vienen desde no hace mucho tiempo, desde hace más de un siglo y que evidentemente están gravitando sobre las decisiones. Hay un tercio de países en el mundo que tienen realmente severas restricciones contra la homosexualidad. Cuba está entre esos países, evidentemente, por motivos políticos y también por motivos culturales.
Pero en cambio hemos visto que en los últimos años el CNESEX, que es dirigido por Mariela Castro, ha intentado ofrecer una visión del respeto o la no discriminación a las personas de la comunidad LGBTI, pero esto dista mucho de la realidad.
Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido el CNC, que para empujar esta campaña, que evidentemente yo creo que tiene un grado de legitimidad y de aprobación, vamos a decir, humana, la gente que se asocia al CNC no puede tener discordancias políticas.
Porque el CNSEC pertenece al Ministerio de Salud Pública, que es una agencia estatal también.
El Centro Nacional de Educación Sexual es una entidad evidentemente gubernamental, uh-huh. Bajo la égida de, además bajo la égida de Mariela Castro, ya sabemos lo que eso puede ser. Yo creo que en el discurso, digamos, el CNSEC ha tenido una cierta, digamos, recepción entre la comunidad gay, es decir, ha discriminado justamente a personas que se han apartado del discurso político, pero evidentemente ha movido el tema también en la sociedad cubana en términos de sacar algo, por ejemplo, la marcha que vimos el fin de semana, uh-huh. La marcha de la conga gay, que puede ser el estereotipo quizás de toda esta cuestión, sí. Pero eso era impensable en una Cuba, digamos, 20 años atrás. Sí. La campaña del CNC ha llevado 10 años. Sin embargo, hoy día, o sea, vamos a decir, si hubiera una voluntad del gobierno cubano
genuina
para promover, digamos, estos cambios, hoy en Granma saldría o el ministro, habría una declaración oficial contra la homofobia, que es un día internacional, como ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que ha sacado el Departamento de Estado un comunicado oficial.
Más allá
no existe en este momento, yo revisé el Granma, lo que es alusión al 17 de mayo como Día del Campesino, no como Día de Defensa de estas cuestiones.
Y más allá de eso, de un artículo que esperemos en un medio oficialista, está la violación constante a los derechos de los homosexuales, que son reprimidos, que son encarcelados. Yo leí un artículo de una joven transgénero que había sido detenida por las autoridades y que le decía, me escupieron. Es decir, los maltratan, los acosan, los agobian, no les ofrecen todas las oportunidades que puedan tener.
Yo te digo, yo creo que para hacer un análisis sereno, uh-huh. Y vamos a decir, lo más completo posible, yo creo que el juntar junto sí. con la violencia policial cubana, vamos a decir, la represión contra los homosexuales, el factor cultural, yo creo que no se puede perder de vista, ni en el análisis, por ejemplo, del problema negro en Cuba, uh-huh. Porque formalmente, digamos, ahora en Cuba ahí tenemos el vicepresidente primero y dos vicepresidentes son negros, vamos sí. a decir, visualmente podría verse eso. Igual en la cuestión, el rostro de las cuestiones homosexuales ha ido, vamos a decir, ha tenido una presencia mayor en los medios oficiales. ¿Qué pasa? No está autorizado el matrimonio gay. Hay una propuesta que lleva cerca de 12 años en el buró político, que no avanza. O sea, hay que cambiar constitucionalmente lo que representa que es un matrimonio en Cuba, cambiar el código de familia, que está desde el año 75, y cambiar el código penal, porque muchas detenciones que se producen a nivel de calle, sí. sin mediar asuntos políticos, son por prejuicios y evidentemente porque la ley no permite a nadie, a un transexual vivir.
En la Constitución no existe ningún acápite, disposición o a una línea que ampare o que hable acerca de esto, del respeto a los homosexuales en Cuba.
En este momento no hay explícitamente una.
Respeto al ciudadano. Explícitamente no hay nada.
No existe, digamos, reconoce el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Y yeah. es una de las cosas que hay que se está tratando de cambiar. En el año 2013 hubo. Creo que es el único voto que ha habido en contra de una ley en Cuba desde el año 76, en el Parlamento cubano, el llamado Parlamento cubano, y fue el voto de Mariela contra el proyecto de Código de Trabajo y Seguridad Social. ¿Por qué? Porque no incluía explícitamente una alusión a la discriminación, no por orientación sexual, sino por género, por identidad de género. Y esto fue un debate, bien. No trascendió en la sociedad cubana, sí. pero los medios internacionales de prensa hicieron alusión a este voto, que ha sido, creo que, el único voto histórico de alguien que vota por una ley o un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que donde todo, tú sabes, se aprueba unánimemente. Así que, por ejemplo, vamos a decir, algunos amagos de tratar de avanzar el tema, ha habido una cancelación uh-huh. postal en Cuba. En la lucha contra la discriminación sexual en las escuelas. La base yo creo que es también la sociedad, es decir, que el gobierno tiene que lanzar un esfuerzo realmente explícito por parte de las autoridades de más alto nivel, que no se ha hecho nunca, para tratar de proteger estos derechos de la comunidad LGTBI.
Una cuestión que usted habla de cuestión cultural, pero una cultura que sabemos que también ha estado plagada o permeada por el castrismo y por ese machismo acendrado de la revolución de Castro desde
el
inicio.
Yo creo que la revolución ha sido una revolución machista, uh-huh. Pero yo creo que nosotros no podemos, como mismo no podemos pensar que el país empieza, que es lo que quiere el gobierno, que el país empieza en el año 59. Uh-huh. No podemos pensar que los problemas de este tipo, por ejemplo, de esto que tiene un énfasis cultural, comienza en el año 59. Yo creo que la sociedad cubana, vamos a asumirlo así, una sociedad con un fuerte acento machista, con un fuerte acento homofóbico. Es decir, si nosotros nos vamos al teatro cubano del siglo XIX y parte del siglo XX, hay incluso alusiones bien degradantes hacia los homosexuales. En el Teatro Bufo está la figura también del homosexual ridiculizado. Es decir, hay varias manifestaciones que no hablan bien de nosotros como sociedad tolerante en ese sentido.
Y tristemente la revolución cubana, o la revolución castrista, siempre aclaro esto,
los cubanos malos, pero lo hicieron.
Exacto,
los cubanos
pero
malos.
Pero hablaba de una igualdad social, es decir, de derechos para todos, y en cambio pues ha hecho todo lo contrario, no incluye a aquellas personas que por derecho ciudadano tienen o deben tener todas las prioridades y todos los derechos como un ser humano común, que son los miembros de la comunidad LGBTI. Por todo lo contrario, los llevó a los campamentos estos de concentración de la UMAP, ha acabado con ellos y no les ha dado oportunidades sociales, oportunidades de vida y de respeto.
Yo creo que la gente tiene también, esa es mi tesis en relación con Cuba, la gente tiene que también labrarse su espacio. Yo creo que la sociedad cubana, que es una sociedad obviamente totalitaria, pero lo que nosotros hemos visto en los últimos años ha sido la presión social de la gente para labrarse un espacio. Yo recuerdo de la universidad, uno de los peores momentos que yo tengo de recuerdos es que se votó de una asamblea de la llamada profundización de conciencia a una persona, ojalá me esté alguna vez oyendo, uh-huh. Y esto se votó injustamente a una persona de la carrera de información científica y bibliotecología, eso lo vi yo, porque se vestía extravagante, se ponía pantalones de cuadro y le gustaba más el ballet de Ana María de Angelo que el de Alicia Alonso. Eso, yo fui testigo de esa injusticia. Pero todo era para esconder, digamos, la lucha. Lo estaban votando justamente porque era homosexual.
Pasó en mi familia, Cancio. Usted lo vivió como un testimonio en la universidad. Sucedió en mi familia también. Hay tantas y tantas historias, y hay tantas historias también de los que trataban o intentaban de ver el homosexualismo como una enfermedad y los sometían a este tipo de interrogatorios con un método que ahora no recuerdo. Hay un método en el que se puede ver cuáles son las inclinaciones que tiene el hombre por lo femenino y la mujer por lo masculino, y ahí definían
si debías ir
a terapia o no.
Yo creo que la sociedad, el mundo en general, no solo hablando de Cuba, ha avanzado muchísimo en términos de la tolerancia sexual. Yo creo que este es un problema que hay que asumirlo con una visión integral de los asuntos. Hay que influir también en la sociedad cubana, hay que influir en la educación también desde la base. No se van a lograr los cambios.
Hay que exigirlo siempre. Cancio, le agradezco muchísimo.
Gracias.
Es un gusto tenerlo usted aquí en Levántate Cuba. Ustedes también, por supuesto, les invito a que hagamos una pausa. Y ya está Joan Andrés listo con las informaciones en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regresamos dentro de unos 5 minutos con mucho más hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos y ya es tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Organizaciones del exilio cubano de Miami calificaron de farsa y manipulación el informe presentado por el régimen castrista en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ricardo Quintana tiene los detalles.
En la rueda de prensa, Orlando Gutiérrez, el directorio democrático, fue enfático en su declaración.
El régimen castrista ha hecho todo lo posible por manipular lo que debe ser un proceso objetivo y neutral. En primer lugar, la misma oficina del alto comisionado denunció el mes pasado que el régimen castrista no había permitido que los activistas de derechos humanos que viven en Cuba asistieran a las reuniones y los foros que toman lugar antes de la revisión. Es decir, intentando impedir que la voz del pueblo cubano oprimida se escuchara en esos foros de Naciones Unidas.
Gutiérrez felicitó a las delegaciones que formularon recomendaciones al régimen de La Habana en materia de derechos humanos.
Queremos asimismo felicitar a la gran cantidad de países que se atrevieron hoy a ir en contra de la mafia castrista para denunciar la falta de derechos humanos en Cuba. Entre otros, felicitamos a Australia, a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Ucrania, a Nueva Zelanda, a Eslovaquia, a Perú, Chile, Bulgaria, Suecia, Noruega, Irlanda, Nigeria, Francia, Montenegro y Mongolia, entre muchos otros, por sus críticas hoy al régimen imperante en Cuba.
El director ha participado en las tres revisiones periódicas universales sobre el tema de derechos humanos en Cuba que se realizan cada 4 años.
Es una derrota para el régimen castrista porque Estados Unidos ha dado un primer paso fuertísimo para decir que el régimen Díaz-Canel es ilegítimo.
El directorio recordó que estos resultados sustentan una vez más el reclamo de la Asamblea de la Resistencia que pide el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El cuentapropista villaclareño Joel Espinosa le contó a Radio Martí cómo se le violan los derechos en Cuba a pequeños empresarios como él.
La situación política que tenemos actualmente es la que genera todo este problema de derechos humanos en Cuba. Por ejemplo, el trabajo por cuenta propia prácticamente está indefenso ante las autoridades gubernamentales. Es decir, que dieron apertura y simplemente nosotros vivimos con, no tenemos un organismo que nos represente, que podamos nosotros plantear nuestra situación e incluso poder exigirla al gobierno, porque no se nos permite, por ejemplo, la creación de sindicatos independientes de este sector de trabajo por cuenta propia. La misma situación que tenemos con parte de la represión policial encima de nosotros, la policía está constantemente en mira del trabajador por cuenta propia en la calle que se mueve con algún producto y trata de decomisarlo, es decir, conducirlo hacia las unidades estatales, a las unidades policiales, que es lo más difícil que tenemos, que no podemos entonces echar a andar nuestros negocios debido a la persecución que tenemos desde el punto de vista policial y los inspectores.
En otro orden de noticias, un comité legislativo confirmó el miércoles la evaluación de la comunidad de inteligencia de que Rusia interfirió las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2016 a favor del actual presidente Donald Trump. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Byrd, afirmó que no veía ninguna razón para disputar las conclusiones. El vicepresidente del comité, Mark Warner, un demócrata, aplaudió a la comunidad de inteligencia y dijo que el esfuerzo ruso fue extenso, sofisticado y ordenado por el propio presidente Vladimir Putin. Por otra parte, la ex primera dama y candidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala, anunció el retiro de su candidatura para las elecciones del 1 de julio. Según explicó, ha decidido decirles a los ciudadanos que retiró la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política. La cadena donde se publicaron sus declaraciones adelantó vía Twitter un pequeño fragmento del video en el que Zavala asegura también que esta decisión tiene como objetivo dejar en libertad a los que generosamente le han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda. Y la aviación israelí bombardeó anoche objetivos insurgentes en la franja de Gaza en respuesta a los disparos de ametralladora que impactaron un edificio en la ciudad israelí de Sderot. Según informó hoy el ejército, la ofensiva alcanzó un complejo insurgente y un centro de producción de armas en el norte de la franja de Gaza. Es todo en cuanto a noticias en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia y por supuesto ya me estoy despidiendo deseándoles un feliz día. Mañana nos volvemos a encontrar. We'll be right back.
Lo prometido es deuda. Damos la bienvenida a la periodista Isabel Cuervo con el estreno aquí en Levántate Cuba de una investigación que vincula a un connotado multimillonario con gobiernos tanto de derecha como de izquierda. ¿Qué tiene que ver George Soros con Latinoamérica? Es la respuesta que nos ofrece Isabel Cuervo hoy. Gracias por estar con nosotros y que también tú expones de manera muy analizada y con investigaciones que podemos verificar perfectamente en tu reportaje, en esta en una entrega de una serie de cuántas
es
entregas.
Es una serie de tres partes. Uh-huh. Hasta el momento, de todas formas, la seguimos trabajando porque seguimos recibiendo información y estamos haciéndole ajustes a la segunda y tercera parte para hacer lo más acuciosos posibles con el deber periodístico. Sí. Así que bueno, sí, lo prometido es deuda. Uh-huh. Habíamos hablado aquí el martes, habíamos dado un pequeño adelanto de lo que vendría siendo esta primera parte de la investigación sobre George Soros, que te comentaba en ese entonces, un hombre extremadamente rico, multimillonario, pero también filántropo. Uh-huh. Entonces, odiado, admirado, criticado, pero a la vez también muy querido por diversos grupos sociales.
Sí, y un hombre también con mucho poder dentro de la bolsa y el mercado internacional, porque es, como tú le mencionabas, un especulador
financiero,
que esto quiere decir que puede tener influencia en lo que se compra y no se compra, en qué acciones la gente prefiere invertir en la bolsa o en cualquier negocio internacional, y entonces es considerado un especulador financiero. Algunos pues confían en él y siguen sus consejos, algunos se sienten decepcionados por él y pues lo tachan dentro de la lista de las personas que siguen, pero lo que tú muestras en este reportaje es el vínculo que tiene este hombre, este multimillonario, que además tiene una historia de superación también tremenda, hijo de una familia judía, es decir, que ha pasó por bastante desde su infancia, pero se ha convertido en una de las personas, creo que de los 19 personas más ricas, hombres
correcto,
más ricos del mundo.
Sin duda un excelente inversor o un excelente especulador financiero que con su empresa Quantum Fund, que la tiene en un paraíso fiscal, valga decirlo. Uh-huh. Por eso es cuestionado, porque es un hombre de contrastes intensos hacia un lado y hacia el otro. Pero definitivamente un maestro de los números, en donde juega todo su conocimiento de inversor en Wall Street, pero como te digo, sí tiene su fundación en un paraíso fiscal. Así que, bueno, vamos a ver esta primera parte, si te parece.
Claro que sí. Conozcamos este trabajo de la periodista investigativa Isabel.
George Soros tiene el ojo puesto sobre América Latina. Pero Judicial Watch, grupo de investigación legal de los Estados Unidos, también tiene el ojo puesto sobre Soros y lo que estiman su influencia letal para minar democracias. Lo describen como un millonario inversor y especulador de la bolsa de valores que se vale del capitalismo y Wall Street para después financiar movimientos antisistema que engrosan sus bolsillos.
I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do.
Aún el mundo recuerda la argucia por medio de la cual logró el desplome de la libra esterlina en 1992 y quebró el Banco de Inglaterra. Su condena en Francia por transacciones ilegítimas y tráfico de influencias. Se habla de que Soros ganó miles de millones de dólares manipulando de las monedas asiáticas en 1997 y fue artífice del colapso financiero de 2008.
Soros es un multimillonario
y generoso filántropo que también financia un extenso entramado de organizaciones no gubernamentales en más de 100 países a lo largo y ancho del planeta.
Y las cosas que él financia en el mundo no hacen más que desestabilizar a las sociedades, a las culturas.
Apoyar causas como medio ambiente, salud, migraciones, derechos de minorías, paz e igualdad de género, ¿cómo puede ser desestabilizador?
It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral.
Así se describe a sí mismo George Soros, especulador financiero, judío no creyente y de moral flexible. Este húngaro estadounidense no escatima en insertar millonarias sumas en cientos de países, acusado de influir así con su fortuna en los destinos políticos sociales para después sacar réditos millonarios.
Es mucho más fácil trabajar con un dictador que en una democracia y en un mercado abierto.
Está experta en seguirle la pista al dinero de los contribuyentes norteamericanos y ex agente del FBI, afirma que tras el magnate se esconden solo ansias de poder global. El cuarto poder también hace parte de su agenda, dinero contante y sonante para medios de comunicación y ONGs en los cinco continentes. Latinoamérica no escapa a su embrujo.
Isabel, pero esto habla, se puede ver desde un punto de vista de que es un hombre que ofrece dinero a organizaciones, que aporta, que es filántropo, pero también es muy peligroso que esté ofreciendo y entregando dinero donde puede llegar a ser un peligro ese gobierno para la sociedad.
Esa es justamente
un doble peligro. Sí.
Esa es justamente una de las dudas o de las personas que cuestionan la actividad o el actuar de George Soros en muchos países, porque hay que decirlo también, este personaje estuvo detrás del regreso al capitalismo de los países de Europa del Este, ayudando con su fundación Open Society, que es una fundación que distribuye dinero a diferentes organizaciones no gubernamentales a lo largo del y ancho del mundo, como lo pudiste ver en el reportaje. Y también estuvo detrás digamos, ayudando en el periodo de la perestroika. Y entonces, son por un lado, son por el otro. Lo que se cuestiona aquí es cuáles son sus intereses, sí. Si son realmente estos vínculos políticos, tanto de derecha como de izquierda, con qué objetivo, y o simplemente van a hacer excusas para construir y amasar una inmensa fortuna.
Porque estamos hablando de un hombre que sabe perfectamente qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Es decir, porque no podemos pensar que es desconocimiento o que lo hace por ingenuidad y que ofrece toda esta cantidad de dinero por una cuestión de que lo quiero hacer para ayudar. Sabe perfectamente dónde está poniendo su dinero.
Él lo debe saber muy bien, el cuestionamiento ahora, y por lo cual me intereso en poder presentar este perfil y después continuar la investigación, es hacia dónde van estos hilos conductores hacia Latinoamérica, porque comenzamos a recibir información de que ha influido también en elecciones en Venezuela, que todos sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con Smartmatic. Ya lo van a ver en un capítulo más adelante de la serie, qué vínculo tiene él con Smartmatic y de qué forma estaría influyendo en esas elecciones. Pero también ahora se avecinan las elecciones en Colombia, así que esto le da la connotación de noticia actual a esta investigación, porque se supone que estaría influenciando el destino de estas elecciones próximo 27 de
mayo. Que también puede haber puesto dinero en algo relacionado con las elecciones en Colombia.
Es que él financia varias organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en Colombia, que lo que se cuestiona es que tienen una línea justificativa, por decirlo de alguna manera, con el proceso de paz altamente cuestionado y votado no en un plebiscito en Colombia.
Isabel, yo quiero ver la continuación de esa serie y quiero ver hasta dónde llega y hasta dónde te conducen esos hilos de tu investigación para saber y ver realmente cuál es el objetivo y las intenciones detrás de este multimillonario connotado que sabemos, según lo que tú nos muestras en tu investigación, tiene lo mismo, apoya gobiernos de izquierda como de derecha, y no se sabe este hombre para dónde va. Vamos a esperarte aquí próximamente. Isabel Cuervo, periodista investigativa de los servicios informativos de Martí. Les invito a que hagamos una pausa. Ya llega con nosotros una artista cubana a mostrarnos su obra y hablarnos también de un proyecto comunitario del que va a ser parte.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho, gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Remio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Astrid Alcayaga es una de esas artistas que hace del arte un mensaje de empoderamiento femenino. Según su propia biografía, la pintura se convirtió en ella en una vía de expresión como mujer moderna para dejar patente su identidad personal y pasada, por supuesto, también presente en cada uno de los colores que utiliza, así decodificar sus pasiones y obsesiones diarias. ¿Cómo surge en ella esta pasión? Pues nos cuenta esta mañana aquí en Levántate Cuba. Buenos días, Astrid. Buenos días. Tenerte y que nos cuentes acerca de este nuevo evento que vas a realizar y esta nueva exposición de la que vas a ser parte. Es un gusto tenerte aquí en Levántate Cuba. Cuéntanos.
Para mí también, Maite, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta porque este sábado 19 de mayo voy a tener una presentación durante la alfombra roja de Open State Club, donde se va a hacer una presentación de una compañía que se llama Share Fun, que es una chica que se llama Ana María López, que está emprendiendo su compañía de estilo, como estilista. Va a tener escuelas, va a cubrir varias áreas. Entonces me pidió que por favor fuera la artista invitada, así que voy a estar con algunas de mis cuadros en la presentación.
Y este evento busca apoyo de la comunidad y el intercambio también de diferentes personas.
Se va a trabajar el networking en la compañía de ella, que es lo que se está estilando mucho en todo ámbito de cosas. Creo que sin el networking no hay nada, y es lo que yo siempre hago en mis presentaciones, justamente. Llamo a algunos otros artistas, hago intercambios con músicos, con actores, para que realmente los eventos queden como deben quedar.
Sí, ahí te estamos viendo en vivo realizando este evento. Háblame de esta obra que estás realizando. ¿Esto es arte en vivo?
Sí, esto fue durante la exposición en Vargas University, uh-huh, en el 2016, curada por Henry Vallate, también salió en el Miami Herald.
Sí.
Y estos dos amigos, Nirma Necusé y mi amigo Julio, ajá, estuvieron haciendo una representación de mi obra, un homenaje hacia mí, donde yo termino haciendo el cuadro, decirlo.
Qué bien, Astrid. Pero tú, para contarles a nuestros oyentes y televidentes, eres cubana, hija de padres chilenos, y has vivido gran parte de tu vida fuera de la isla, pero aún así eres tan cubana como yo. ¿Por qué te identificas tanto con Cuba? ¿Por qué llevas tanto Cuba adentro?
Nací en La Habana, me fui a los 19 años, y llegué a Chile, no me acostumbré con el frío, y necesitaba, después que ya estudié un poco de arte en Chile con mi padre, dije, bueno, a los 30 años dije, creo que me tengo que cambiar de ciudad, porque también me estaba haciendo un poco de daño. Santiago es una ciudad muy contaminada, así como Ciudad de México. Y decidí radicarme acá porque vine en el año 98, que me fascinó.
Ajá. Por el clima, muy parecido a Cuba.
Por el clima, dije, bueno, pues aquí no tengo asma, no tengo alergias, así que vine para acá feliz y llena de sueños, como llegamos todos.
Y has sentido, hay personas que dicen que Miami no es el mejor escenario para el arte. ¿Qué experiencia has tenido tú al respecto aquí en Miami?
He tenido una linda experiencia, todos los sueños que he tenido los he concluido. También gracias a los medios.
Sí.
Gracias a la fuerza y al ímpetu que uno le ponga a nuestro trabajo. Si no eres continuo, si no hay una continuidad, es difícil poder lograr las cosas. O sea, sí, aunque tengas que trabajar el doble y te tengas que esforzar más.
Hoy veía un reportaje de un joven cubano, músico, graduado, que tiene, digamos, sus sueños y agradece incluso que haya sido educado en una escuela cubana, pero él dice que le teme a buscar sueños en otras realidades, es decir, fuera de Cuba, porque cree que no existen oportunidades. ¿Tú crees que valió la pena salir de Cuba y buscar y anclar tu vida en otra sociedad y cumplir tus sueños?
Totalmente que sí. Desde el año 93, antes, en el año 91, cuando empezó el periodo especial, fui la primera que le dije a mi madre, mamá, por favor, vámonos de aquí, porque esto no es vida, no es vida para nadie. Yo a los 15 años había tenido la posibilidad de viajar a Suiza, a ver a mis primos hermanos, y dije, no, el mundo es otra cosa, y estamos tan mal informados, estamos en Cuba, todo es un bloqueo, todo es un problema. Entonces dije, yo no puedo seguir así, o sea, mamá, por favor, hagamos los papeles. Y ahí en el año 93 tuve la posibilidad de salir a Chile.
¡Qué fortuna! ¿Cuba está en tu obra, Astrid?
Tengo una obra que se la dediqué a José Martí. No está muy visible porque la hice para un homenaje que se le hizo en Cuba 8, cuando trabajaba en Cuba 8 Art Center. Y está por ahí, la tengo guardada. Lo que tengo de Cuba son muchos los colores. El color, ese verde esmeralda del mar, el cielo azul, esos son, creo que para mí Cuba está representada así.
Y estamos viendo que haces trabajo también en muebles, es decir, que haces como tu pintura en estos muebles. ¿Cómo surge esta oportunidad y qué tal ha sido recibido el hecho de que tú pintes un mueble y luego la gente lo quiera comprar y lo quiera tener en casa, o esto forma parte solamente de una exposición en una galería?
Forma parte de una exposición, que también han sido vendidos algunos muebles, algunos de los muebles. Me gusta reciclar, la palabra no es muy bonita, pero sí, me gusta sacarle provecho a todo lo antiguo que la gente cree que es basura. Y para mí no lo es, o sea, es convertirlo en una obra de arte, así como pinto las corbatas, pinto las sillas, pinto sobre cualquier objeto, no tengo problema en ese sentido, soy bastante versátil en mi obra.
¿Y por qué pintar, Astrid? ¿Por qué no otra expresión? Porque yo, según converso con los artistas, me dicen, siempre me gustó la música, pero después estudié pintura o me convertí en escritor. ¿Por qué tú eliges como expresión la pintura?
Porque vi a mi padre pintar desde muy niña. Él me tenía hecho en tamaño grande, en formato de techo al suelo. Los tres cerditos de la Warner Brothers.
Ay, mira.
Super Ratón, Tom y Jerry, y ese era mi dormitorio, y todos los niños que llegaban a casa pues querían que papi le hiciera lo mismo. Y eso a mí me motivó mucho, ver a mi papá desde muy pequeña enredado en sus pinceles el día que tenía libre, que por supuesto era los domingos, y esa fue mi primera motivación para la pintura.
Yo sé que viste a tu mami hace muy poco en Chile, uh-huh. Tuviste la oportunidad de compartir con ella. ¿Qué te dice tu madre cuando ve tu obra y en lo que te has convertido tú como artista?
Ellos están muy felices. De hecho, hace un tiempo cuando salió la primera publicación mía en Chile, cuando me reconocen como artista uh-huh. en el diario La Nación,
sí.
A mi padre le salieron las lágrimas, pues decía, qué rico, Astrid, que estés logrando tus sueños. Y muchos amigos que me conocen desde que tengo 20 años en Chile,
sí.
justamente que tuve en el 2015 una exposición, fueron la mayoría. O sea, me encontré con amigos de cuando estaba en 12 grados, uh-huh. Porque terminé el 12 grado en Chile, porque en Cuba,
sí, claro.
En el momento que vivimos, fue bastante difícil poderlo hacer.
Ya. Si tuvieras que pintar una obra dedicada a Cuba, ¿cómo la representarías, además de los colores? ¿Qué personalidad o a quién quisieras tú representar o dibujar o tener en tu obra? ¿O
a mí me encantaría ícono? Tener a Celia Cruz. Uh-huh. Ya tengo a José Martí, de hecho.
Sí.
Que lo voy a traer en otro programa, probablemente lo pueda traer.
¿Por qué Celia Cruz? Fíjate que a mí me pasa algo y estuve pensando en esto, conversaba creo con Lucy García, nuestra querida Lucy García, esta semana. Veíamos a Lucrecia interpretando a Celia Cruz y yo le contaba que había visto a otra artista puertorriqueña, no recuerdo el nombre ahora, haciendo de Celia Cruz también en el Art Center, y algo que fue tan emocionante que lloré. Celia Cruz no la conocí en Cuba, no la conocí personalmente, pero es, en cambio, un ícono que nos identificamos tanto con ella, que nos llega tan profundo. ¿Por qué Celia Cruz en tu obra?
¿Por qué Celia Cruz? Porque ha sido la mujer más luchadora cubana, viviendo en el exilio, logró todos sus sueños, que la respetan en el mundo entero y se ha ganado el cariño gracias a su sencillez y a su fuerza, a su capacidad y a su motivación, al esposo tan uh-huh. bello que tuvo también, sí. que fue uno de sus promotores. Uh-huh. Y creo que para mí es un ícono muy importante.
Pues Astrid, recuérdanos dónde va a ser este evento y qué día y cómo podemos nosotros participar.
Bueno, el día sábado vamos a estar abriendo las puertas a las 9 de la noche. Va a durar la recepción más o menos 30 minutos. Esto es en 2325 Galeano Street, Open State Club. Y están todos invitados, va a haber champán gratis, cóctel, y después tenemos una fiesta de disco que se hace todos los sábados en la noche.
Mezclada con arte y intercambio comunitario, es el espacio que ofrecen los artistas que se unen como tú y que también pues le dan la posibilidad a que mujeres desarrollen su empresa, es decir, mujeres que son parte de la pequeña empresa aquí en Miami, que desarrollen y que tengan mejores posibilidades y que todo el mundo la conozca. Es una mezcla de arte con belleza.
Eso se trata.
Es muy lindo este apoyo. Te agradezco muchísimo, Astrid. Éxitos.
Gracias,
en tu carrera,
Maite.
Y en todo lo que te propongas. A ustedes les agradezco también que hayan estado con nosotros esta mañana, a nuestro equipo también, por supuesto. Los esperamos mañana a las 6 en punto. Que tengan un feliz día. Recuerden, el lunes a las 7 de la mañana estamos aquí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.